un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Diez de la mañana en punto y llenos de sonrisas, partimos este semáforo. Espero que hayan tenido su café a la mano, su té o su juguito si parten hacia el día. Sobre todo mucha agua para hoy, en donde ya a esta hora hay 20 grados y según pronostica Meteo Chile vamos a tener 33. Diga 33. Y mañana y pasado 34 grados. Entonces, como es verdad, no sé si ustedes lo están sintiendo, seré yo, señor, que está más fresquito en las noches, pero seguimos teniendo temperaturas muy altas durante el día. Otra cosa que va a pasar también hoy día es que tenemos un programa muy entretenido. Ayer tuvimos puras mujeres en el programa, hoy día vamos a tener puros varones en el programa, pura gente que me cae muy bien. Ya están acá en Radio Universidad de Chile Patricio Contreras, fundador y productor de Ojo en Tinta, y Diego Pozo, director audiovisual del programa, que nos van a contar respecto a la nueva temporada de Ojo en Tinta, que está tan bonita. Es para niñas, aunque yo debo decir que igual la vi, porque está muy bonita. Y tiene mucha música bonita y entrevistas a escritores y escritoras, recorriendo las bibliotecas públicas del país para que los niños puedan conocerlas. Así que bueno, vamos a estar conversando con Patricio y Diego respecto a eso. Y después nos va a acompañar el talentoso Ismael Odó, quien este jueves 19 de marzo en el Teatro Nescafé de las Artes va a estar lanzando su nuevo disco, Canciones con mi viejo, que es una obra creada tras revisar antiguas grabaciones en cassette dejadas por su padre, Guillermo Willy Odó, emblemático integrante de Quilapayún. Así que tenemos un montón de cosas para hablar con Ismael Odó en un ratito y vamos a partir con Calle 13, esta favorita de la casa, Latinoamérica.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes.
comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
No se puede comprar el vento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la chuva, no se puede comprar el calor, no se puede.
Comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando,
yo canto porque se escucha.
Con 7 minutos, y hace muchos años ya existe un proyecto que a mí me encanta, yo soy bien fan, que se llama Ojo en Tinta. No solamente soy fan porque fui parte en algún momento, me entrevistaron Ojo en Tinta, yo estaba así como cuando uno lo entrevistan en lugares donde admiras, como wow. Pero también porque hay un ejercicio súper consistente, no solamente de difundir la literatura, sino también de acercar el trabajo de escritores y escritoras a un público amplio de manera muy entretenida. Este año el equipo de Ojo en Tinta está realizando una continuidad de esto, pero con un pequeño twist, que es enfocarse en público de niños y niñas. Y para hablar al respecto tenemos aquí a los responsables de este proyecto. Estamos con Patricio Contreras, fundador y productor de Ojo en Tinta. Patricio, ¿cómo estás?
Muy bien, Antonella, muchas gracias.
Y Diego del Pozo, director audiovisual del programa. Diego, ¿cómo estás?
Hola, Antonella, muy bien, gracias.
Bueno, yo ya les contaba que yo estuve revisando, pues, ¿cuándo salió? Cuando empezaron a difundir por las redes, como uh-huh. Lo sigo, y además porque entrevistaban a gente que me cae muy bien y que estuvo en el programa, y el resultado es súper bonito, yo lo pasé súper bien. Son programas muy cortitos, cada programa dura
23 minutos aproximadamente,
hasta 25.
Ya, eso es como para que lo puedan mirar. No necesitan ser niñe para verlo, créanme. Es como teatro de ocasión, que los vamos a escuchar en un rato. Es algo que está tan bien hecho que, aunque uno no sea el público objetivo, de todas maneras lo puede disfrutar. Contemos un poco de este cambio. Hablemos primero, Patricio, de la historia de Ojo en Tinta.
Claro, Ojo en Tinta nace el año 2011, después de haber conocido, los fundadores nos conocimos trabajando en el suplemento de Arte y Letras del Mercurio. Pablo Espinosa y Nicolás Rojas y yo teníamos la idea de continuar haciendo un proyecto relacionado con libros, y por ese lejano año 2011 empezamos a trabajar el formato podcast, que hoy día está muy muy encendido. Pero ya el 2015 quisimos dar un salto hacia el audiovisual y comenzamos a generar las temporadas que financiamos con los fondos de cultura, y realizamos 2 primeras temporadas que se emitieron por el canal 13 Cable. Y la tercera temporada la comenzamos a emitir por la señal cultural de UCB, que se llama UCB3, una señal digital. Y con esas 3 temporadas amasamos, digamos, un buen número de entrevistas y conversaciones. Básicamente lo que nosotros estábamos haciendo era dialogar en torno al libro y la lectura. No exclusivamente literatura o ficción, uh-huh. sino que todas las distintas dimensiones que puede tener el libro. Y al ya tener un abanico de más de 100 entrevistados en formato audiovisual, decidimos que también era factible poder explorar, digamos, otras dimensiones del libro y la lectura. Y ahí fue cuando decidimos postular a un nuevo fondo, pero para hacer un programa infantil, que es, digamos, el producto que estrenamos ahora en enero, que se llama Las aventuras literarias de Edgar y Lupe, y es Ojo en tinta infantil. Y ese es un poco como el tránsito que hicimos para llegar a esto.
Ahora, con la trayectoria que ustedes tenían, ¿ya habían hecho programas sobre literatura infantil en las temporadas anteriores?
Sí, habíamos tenido algunos capítulos porque nuestras dos primeras temporadas habían sido capítulos temáticos. El amor, el deporte, la muerte, el cine.
El cine donde estuve yo.
Y habíamos tenido algunos capítulos infantiles o juveniles donde habíamos conversado con autores, había ilustradores. Pero habían sido aproximaciones muy enfocalizadas. Lo que queríamos hacer acá era efectivamente sumergirnos en el mundo de la literatura infantil, no infantil y juvenil, o como se conoce la LIG, la literatura infantil y juvenil. Quisimos centrarnos en lo infantil porque es un ámbito dentro de la cadena del libro o de la producción literaria que está creciendo no solo en Chile, sino que alrededor del mundo. Y también queríamos explorar cómo nos podíamos conectar con una audiencia distinta. Nosotros sabemos que ya tenemos quizás una audiencia consolidada adulta, pero queríamos ver de qué modo podíamos enganchar o aproximarnos quizás no solamente a esa audiencia adulta, sino que también a los más pequeños y pequeñas.
Ahora, ahí se mantiene un poco el formato que ustedes tienen en las dos temporadas anteriores de Ojo en Tinta, que las pueden ver, están en el canal de YouTube.
Sí, está todo en YouTube, Ojo en Tinta, nos buscan y van a encontrar ahí, tenemos más de 200 cápsulas y videos publicados con todo el trabajo que hemos hecho.
Es que es muy entretenido, pero ahí ustedes... Estoy pensando en la idea del anfitrión, ¿no? Y que vamos a hablar ahora de Edgar y Lupe y de dónde salieron ellos, pero ahí eran ustedes, básicamente, los que de alguna manera se encontraban y hacían de intermediarios entre el público y el escritor o la escritora con el que iban a conversar. Pero ahora tenemos a Edgar y Lupe, que son muy interesantes. Lupe es una ratona lectora y Edgar es un palomo súper comilón que lo único que piensa es en comer y está todas sus preguntas en la entrevista en general tienen que ver con comida. Igual tiene que ver el placer de leer, el placer de comer, a mí me parece que están muy cerca. Y quiero preguntarles, ¿de dónde salieron Lupe y Edgar?
Pues yo.
Sí, Diego, te toca.
Me toca. La verdad es que la construcción del programa, como las reuniones previas a incluso escribir los guiones, etcétera, desarrollar estos personajes de animación fue un trabajo colectivo muy enriquecedor. A partir de muchas reuniones fuimos bajando cómo canalizar, más bien hacer esta separación que tenían las temporadas anteriores de, efectivamente, como decías tú, anfitriones, ya fuera Pato, Nico o Pablo, cómo hacer desarrollar una empatía con una audiencia más joven, y pensamos inmediatamente en animaciones. Y estos personajes nacieron a partir de varias inquietudes, pero entre ellas queríamos que hubiera un ratón de biblioteca, digamos. Y atendiendo un poco a los tiempos, esta ratona de biblioteca feminista con pañuelo verde.
Es verdad, anda con su pañuelito verde.
Fue un poco la que salió naturalmente y en una especie de antagonista intelectual, pero no tan así, porque si bien Edgar es comilón, qué sé yo, tampoco es como alguien totalmente una persona sin ningún tipo de interés por la lectura.
Pero sino, es muy curioso.
Pero sí sus preguntas van, digamos, como en una línea de encontrar otros intereses. Y al final también nos dimos cuenta que estos personajes nos permitían abordar sobre todo a los autores de literatura infantil, quizás desde un lugar más desde el absurdo que tanto desde la intelectualidad. Entonces, generalmente las preguntas planteadas por las animaciones ponen en un lugar a los escritores que no les había sucedido antes. Claro. O sea, esos fueron varios comentarios que recibimos. Me acuerdo de la Ana María del Río, que estaba fascinada con la entrevista, decía, nunca me habían hecho preguntas así. O sea, si fuera así, yo iría a entrevistas todos los días. Cosas así. Andrés Kalapsky también estaba súper contento. Como al final tratamos de hacer, de sacar de la zona de confort de lo que significa cuando tú eres escritor y te llevan a una entrevista y más o menos sabéis lo que te van a preguntar. Tratar de encontrar también esa curiosidad de los niños que claro, descoloca el mundo serio de los adultos. Entonces, la construcción de Edgar y Lupe está más bien guiado por eso, como tratar de encontrar personajes que nos permitieran sacar de la zona de confort a nuestro entrevistado y nos pusiera en puntos de interés de los niños. Ahí tuvimos que hacer una investigación muy grande, porque ninguno de nosotros era exactamente un experto en los temas infantiles, pero investigar de cómo entrar. Y bueno, y ahí también
¿tuvieron asesoría? Edgar,
entre nosotros, algunos, sí,
tuvimos
algunos,
feedback, digamos, de
algunos focus group con sí. cabros chicos, qué sé yo,
niños claro. de nuestros entornos familiares.
Claro, 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 porque es como, de verdad, si uno ve las entrevistas, claro, uno ve a este escritor o escritora interactuando con dos personajes animados, este palomo y esta ratoncita, y les van haciendo preguntas súper fuera, así como, ¿qué comiste hoy día?
Tres cosas te llevaría ahí a la luna, por ejemplo.
Claro, sí. Y eso los pone en otro lugar y funciona mucho. Ahora, no es lo único, o sea, están estas entrevistas, pero ellos te van guiando a otros lugares. Ya hay un vínculo muy profundo que ustedes están haciendo con las bibliotecas públicas. Cuéntanos un poco por qué ese es el énfasis.
Sí, yo creo que las temporadas anteriores de Ojo en Tinta, digamos, nosotros en las dos primeras temporadas habíamos hecho un esfuerzo por sacar el libro a la calle o a los espacios públicos o a bares, cafés, desacralizarlo en cierto modo. En la tercera temporada nosotros en algunas instancias nos sumergimos en la intimidad de los autores y autoras, es decir, fuimos a sus casas en muchas ocasiones. Y acá decimos, para tratar de estructurar narrativamente cada capítulo, y también por temas de producción, decimos definir algunas locaciones que nos parecía pertinente visibilizar, porque cuando hablamos de el mundo del libro, usualmente pensamos como en una cadena de venta, pero para nosotros siempre ha sido muy importante también considerar los espacios comunitarios donde el libro también vive, y que son las bibliotecas. Y que tenemos muy buenas bibliotecas, no solo en Santiago, sino que también a nivel nacional hay bibliotecas regionales muy importantes, y creemos que son espacios que deben ser no solamente, digamos, destacados, sino que realzados como en su aporte comunitario. Y fue así como tratamos de establecer estos hitos dentro de la ciudad donde Edgar y Lupe van transitando. Entonces nosotros cada vez que anunciamos un nuevo capítulo en nuestras redes sociales decimos como Edgar y Lupe aterrizan en un lugar, y en ese lugar de comunas de Santiago se desarrollan, digamos, estos encuentros donde se topan con un escritor o un ilustrador va a imaginar visualmente el cuento de una niña, o una persona, digamos, fanática de algún personaje patrimonial va a compartir sus recuerdos con la audiencia. Entonces, para nosotros era muy importante destacar esos espacios porque en nuestro recorrido previo no lo habíamos hecho necesariamente.
Uh-huh. Y también cómo habitar esos espacios, ¿no?
Complementar una cosa que también nos empezamos a dar cuenta que las grandes excusas, yo no diría causa, diría excusas de por qué los chilenos decimos que no leemos, dicen como, en primer lugar, los libros son muy caros, y en segundo lugar, no tengo tiempo. Entonces, muchas veces solamente el hábito de pasar por una biblioteca ya te soluciona las dos cosas, porque los libros, digamos, la biblioteca te los prestan de manera gratuita. Y por otro lado, hacer el hábito de pasar, aunque sea una hora a la semana, y descubrir, por ejemplo, si yo tengo niños chicos, pasar por la sección de literatura infantil de la Biblioteca Nacional o de la Biblioteca Santiago, la Biblioteca Santiago por lo demás tiene una sección infantil espectacular. Eso ya es generar el hábito de la lectura. No es necesario que yo me lleve el libro para la casa y esté leyendo todas las noches una hora, sino que si yo paso una, dos horas a la semana con mis hijos ahí y hojean los libros, ven los cómics, qué sé yo, lo que sea, ya estoy generando el hábito de la lectura. Entonces, a veces nos dábamos cuenta que mucha gente ni siquiera era consciente de que tenía una biblioteca a una cuadra de la casa. Entonces empezamos con esa intención y, bueno, como decía Pato también, por un tema de diseño de producción, era bastante más sencillo grabar un capítulo entero en una biblioteca diferente, pero al final estaba motivado por esta intención de visibilizar estos espacios que están ahí.
Como una opción real. Exacto, y que no lleve a sus niños al mall el fin de semana.
Exacto.
Llévelo a la biblioteca y lo van a pasar chancho.
Y tenéis bibliotecas que realmente tienen espacios súper lúdicos y súper interesantes donde podéis tener a los niños fascinados durante horas y que no generan un costo monetario, por el contrario, son solamente beneficios, ¿no? Entonces, con la intención de visibilizar esos esos espacios, nos decidimos por tener como locación, una locación diferente por cada capítulo, que fuera las bibliotecas.
Y perdón, Antonella, son espacios súper vivos, porque en términos de producción teníamos que ser súper cuidadosos en qué momentos podíamos grabar, porque las bibliotecas tienen, digamos,
sí, pues, afluencia, usuarios,
actividades, no solamente ligadas al libro, sino que actividades ligadas a lo cultural. Y eso demuestra, digamos, que son espacios que están operando y que están vivos y que, digamos, hay que visibilizarlo, y eso es lo que nosotros también buscamos.
Y ojo que nosotros mostramos 8 sí. en esta temporada, pero hay más de 60 en la región metropolitana.
Hay harto para escoger. O sea, otra cosa que se muestra también, y vamos a ir a escucharlo ahora, a la vuelta vamos a comentarlo, es también música de bandas o agrupaciones que están trabajando con infancia, y estos por supuesto son unos favoritos de las casas, Les Amamos, así que vamos a escuchar a Teatro Ocasión, que participan con esta canción, de hecho, en el primer capítulo de Ojo en Tinta. Vamos a seguir conversando con sus realizadores. Esto es Leche. 10:24, estamos un poquito pasados, pero les quiero seguir comentando y recomendando que busquen en YouTube y en UCB3, Señal Digital, Ojo en Tinta, esta nueva temporada en donde son una ratoncita lectora y feminista y su amigo Palomo, muy comilón, que quienes guían a los niñas, niñas y a los espectadores en general en esta aventura de leer que incluye música, como lo que acabamos de escuchar. Ahora hablábamos recién sobre el efecto, ¿no? Y ya por UCB3 han pasado 7 de los 8 capítulos de esta temporada. Hasta ahora, ¿cómo evalúan lo que ha sido la experiencia?
Ha sido interesante. Igual nosotros acá por temas de del Fondo de Cultura, quizás no tuvimos que estrenar en un contexto, digamos, quizás no tan apetecible.
No ideal.
Claro,
no ideal,
el comienzo de año suele haber un, digamos, descenso en digamos, pantallas encendidas.
Claro.
Pero también queríamos tener un cierto, creo que fue bueno porque también queríamos tener una cierta distancia con el estallido de octubre. Es decir, eso desestructuró, digamos, todas las parrillas. Pero en enero tuvimos muy buena recepción de algunas de las secciones del programa, que por ejemplo Manos en Tinta, donde sentamos a una pequeña escritora con un ilustrador o ilustradora y la escritora le va narrando su relato y esta persona va ilustrando, y algunas personas en Facebook nos compartieron que con sus hijos se sentaron y también hicieron el mismo ejercicio
de, así como la sección hit,
claro, y en general, claro,
es la sección interactiva, además hágalo usted en su casa,
claro.
Esa es otra, hay otra parte que es didáctica, que es el taller de Momo, sí, donde ahí la Ale Ramírez, que es Momo, sí, ella propone actividades para que los niños hagan en la casa, que es una especie de art attack,
sí,
como parecido en algo. Pero claro, la sección de la que habla Pato fue, yo creo que también de la que estábamos todos más curiosos, porque cada capítulo tiene a un ilustrador o una ilustradora diferente, por lo tanto, las técnicas ilustrativas cambian cada capítulo, no, también. Aparte de que, bueno, fue coincidencia, no es que hayamos buscado estrictamente a niñas escritoras, pero coincidencia que terminaron siendo, sí, 8 niñas las que están en el programa, entonces es como una sección con una carga de género muy buena.
Me parece espectacular, es necesario.
No, fue genial, digamos, o sea, sin buscarlo terminamos con pequeñas creativas y alucinantes, y unos cuentos buenísimos. Eso fue una de las secciones como que, sí, tuvo más llegada. Pero bueno, sobre lo que preguntabas tú recién, yo creo que el fuerte del programa sin duda va a ser en YouTube. Y eso es algo que yo creo que se marca más en el tiempo, porque es difícil como que tú digas en un canal de YouTube vaya a sacar como un programa o una cápsula a la semana y vaya a tener millones de espectadores inmediatamente. Yo creo que también se van a acumular con el tiempo ahora, esperando que cuando vuelvan vuelvan las clases, quizás algunos profes también pueden ocupar ciertas cápsulas del programa. O sea, digamos que el programa dura 23 minutos, pero está dividido en 5 cápsulas y cada una de esas cápsulas está subida individualmente a YouTube. Por lo tanto, eso también era otro tema, la complejidad de abarcar una audiencia que va de 7 a 15 años. Porque tú tenías...
Igual, quizás el llamado hoy día es que educadores, educadoras, quienes estén a cargo de niñes, puedan, y bueno, y quienes les gusta la lectura, si yo me metí de zapa, quería ver la entrevista de Kalafsky en Ojo en Tinta, me pareció muy gracioso, yo lo pasé muy bien viéndola, entonces entren a YouTube, ahí al canal de Ojo en Tinta. Además pueden ver todas las entrevistas anteriores y pueden también recomendarla, compartirla, utilizarla, y sobre todo conversábamos, y como para cerrar la idea, ¿no? De que en muchos casos el hábito de lectura tiene como complejidad la idea de que parece que leer o los libros fueran una cosa tan lejana, tan marciana. Y aquí el equipo de Ojo en Tinta, ustedes han hecho un ejercicio tremendo para acercarlo.
Sí, eso es lo que queremos, que sepamos que los libros están cerca de nosotros y nos acompañan, digamos, no nos defraudan.
No nos defraudan, es verdad, un libro siempre será tu amigo.
Hay para todos los gustos, sí, aparte, sí, eso es otra cosa.
Sí. Maravilla. Ha sido un tremendo placer poder conversar con Patricio Contreras, fundador y productor de Ojo en Tinta, y con Diego del Pozo, director audiovisual del programa. Recuerden, Ojo en Tinta, todavía queda un capítulo en UCB3 y también en YouTube, en el canal. Pueden ver esta temporada y también las temporadas anteriores. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Vamos a una pausa y ya regresamos.
Thank you. Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes a las 17 horas. Los esperamos.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Serena, canto siente, y canto porque el presente no es de llanto ni es de pena. Soy del pueblo, pueblo soy, ya donde me lleve el pueblo voy.
Ya estamos con Ismael Odó, y la razón por la que escuchábamos a Quilapayún es porque está profundamente vinculado, bueno, con la vida y existencia de Ismael Odó, pero también con el concierto que va a estar realizando este día 19 de marzo a las 21 horas, que se llama Canciones con mi viejo. ¿Cómo estás, Ismael?
Hola, Antonella. Hola a todos. Todos.
Bueno, ¿Cómo partir explicando tu relación con Quilapayún y con este proyecto que se inicia de tu encuentro? Eso lo, estoy repitiendo lo que, uh-huh, lo que estoy leyendo, ¿no? Con cassettes, uh-huh, que tu padre, Willy Odó, parte fundacional de los Quila, había dejado ahí como registros inacabados, etcétera. Cuéntanos un poco de ese proceso.
Claro, lo que pasa es que... ¿por dónde empezar? Bueno, como ya los que me pueden conocer saben que soy hijo de Willy Odó. Willy Odó, claro, como decías tú, es parte de los integrantes más, de los, no de los fundadores, sino de los más emblemáticos de, del grupo, con una voz potente, además con gente que lo vio arriba del escenario alguna vez, también sabe que tenía un carisma muy potente, muy fuerte, era la sonrisa de alguna manera detrás de esos ponchos negros. Tenía un humor y una rapidez mental súper fuerte al momento de distender situaciones o al momento de hacer participar a la gente. Era una persona muy entretenida. Y bueno, después del exilio, cuando al momento del regreso, el año 89 que llegamos, nos instalamos en Santiago y bueno, las cosas nunca terminaron, nuestras cosas con las que veníamos, que traíamos del exilio, nunca se terminaron de ordenar, por la sencilla razón que 3 años después, al fin del 91, mi padre muere asesinado. Y de alguna manera mi madre hace un orden, pero que no por esta causa, de alguna forma guarda muchas cosas como una manera de crear una memoria que mantenga vivo a mi padre. Y dentro de todos esos objetos, digamos, que se conservan, están, por supuesto, un montón de cassettes que nosotros recibíamos de nuestra familia, así como mi tía Vero y mis abuelos luego hicieron exactamente lo mismo con los cassettes que habían recibido de mi padre, y en los que mi padre, durante la época del exilio, se comunicaba con ellos, no solamente, y eso le pasó a mucha gente, muchas, uh-huh, familias, en la época de la dictadura, que una de las formas de comunicarse, además de escribirse cartas y de pasarlas por mano porque era más seguro, porque no, para que, uh-huh, no fueran intervenidas, era el cassette. Grabar cassette y grabar de viva voz, y no solamente dejar un testimonio de una vida cotidiana, sino que hacer una especie, como lo hacía mi padre, hacer una especie como de punteo de todo lo que necesitaba decir y contar cuál era la vida cotidiana. Y así yo conocí a mis primos de esa manera, a través de estos cassettes, a través de los dibujos que me mandaban, algunas fotos, y por supuesto ellos me conocieron de esa manera, desde mis primeros balbuceos, porque nací en Francia, y hasta que empecé a cambiar la voz y llegamos a Chile.
Ahora, ahí hay un cruce que del que tú eres súper consciente, y yo creo que este ejercicio de este disco Canciones con mi viejo da cuenta de eso. O sea, tu cruce no es solamente personal, y lo que estás contando como es una cuestión que además me parece tan bonita y tan expuesta, es decir, bueno, esta es mi historia, sí, de alguna manera, pero también tu trabajo como músico, como creador, como colaborador también de un montón de proyectos nacionales.
Es verdad.
Sí. También está cruzado por, claro, por esa sonoridad con la, sí, que tú creciste, ¿no?
Exacto, totalmente. Pucha, que habláis bien y corto. Yo me demoro 5 minutos en elaborar.
Pero yo soy incapaz de tocar una guitarra. así que cada uno con sus talentos.
No, muy bien. Claro, bueno, estos famosos cassettes, finalmente los tenía mi tía Verónica Odó, mi actriz y hermana de mi padre. Y ella en algún momento me pasó alguno. Ella hizo un trabajo también de memoria hace muchos años atrás, casi 20, sobre mi padre. Y retomó algunas de las canciones que ella también acompañaba a mi padre y uno de los guitarreos dentro de los encuentros durante el exilio entre Venezuela y Francia. Y en eso a mí se me ocurrió, a partir de esta idea de como de recuperación de la memoria y de reciclaje de estas canciones y de cantar con mi padre así de manera súper honesta, auténtica y espontánea, como de decir, pucha, nunca he cantado con mi padre, he cantado con su poncho, que ahora es mi propio poncho, digamos, ¿no? Y ya nunca, vamos a decir, nunca ocupé su lugar, sino que entré de alguna manera en homenaje a su historia, a su vida en Esquila, pero yo también soy músico, tengo mis propias virtudes, características, etcétera, y es la razón por la cual estoy en Esquila. Ahora, esa historia en Esquila ha permitido también un encuentro con una generación distinta a la del Esquila, digamos, con mi generación, con músicos chilenos, y que a pesar de no hacer música parecida a la Esquila, admiran a Esquila y han reversionado y también me ha llevado a hacer un trabajo muy mancomunado con ellos. Y uno de esos ejemplos, digamos, más acabados es el colectivo Cantata Rock, Chancho en Piedra, con quienes hicimos una versión rock de la cantata Santa María de Iquique hace ya 12 años atrás. Y con esta preocupación, no, como inquietud permanente de hacer estas mezclas, de mezclar las estéticas distintas, los estilos distintos, y ya con una experiencia ya fundada sobre todas estas colaboraciones, es porque me acerqué también a revisitar estas grabaciones con cassette, con ese grano que tiene, ese defecto propio el cassette, además utilizado desde una casetera sin ningún otro fin que el de ser un testimonio. No hay ningún fin profesional, por lo tanto no está grabado como incluso estos micrófonos, sino que es realmente una suerte de testimonio, pero con el cuidado que tenía mi padre para grabar sus canciones y para que su familia, mi familia, lo escucharan de pe a pa, o sea, desde el silencio hasta el final de la canción.
Entonces, estamos conversando con Ismael Odó sobre este trabajo, Canciones con mi viejo. Vamos a seguir conversando con él, recordarles que este 19 de marzo a las 21 horas es el concierto de presentación de este trabajo en el estupendo Teatro Nescafé de las Artes. Tenemos un adelanto de este trabajo.
Así es, ya salió, es una canción que se llama
Revolver.
Perfecto.
O Revolver, teníamos nuestra discusión, ¿era Revolver o Revolver?
Es Revolver. Es Revolver. Es un tango canción que escribió Desiderio Arenas junto con Eduardo Carrasco en plena época del exilio, y que canta y que grabaron los Quilas para el disco Tralalí Tralalá, y que canta mi viejo, pero en versión Quila Payún. Entonces un tango canción con quena, por supuesto de las guitarras, pero con esos arreglos y con un arreglo vocal al final. Y mi padre, en la época en que la estaban montando, se la grabó a mi tía Vero y se la susurró mientras nosotros, mi madre y yo, dormíamos en las piezas al lado. Y entonces está grabado con un tono de voz más bajo y grabado en la cocina, en un espacio cerrado, digamos. Y es súper curioso porque no se desafina, nunca perdió el tono y lo cantó a capela. Entonces toda la orquestación la hicimos en el estudio. Y todo lo, por supuesto que a partir de la armonía original, y o sea, eso lo respetamos. Pero los arreglos son, y la producción está repensada absolutamente.
A partir de este material testimonial, es se me ocurren 4.000 preguntas todavía respecto a este ejercicio, pero vamos a dejarlos conversando. Mientras nosotros seguimos conversando, ustedes pueden escuchar este avance entonces de Canciones con mi viejo de Ismael Odó, con Willy Odó, que es la voz que van a escuchar en este Revolver.
Derrochados, barbudos, hambrientos y cansados, con los hombros cargados de ásperas verdades, alzando todavía escalas por el viento, aparejando nave de colores inciertos, silenciosos, indemnes y sustos remendados, enfermos de futuro con los trajes gastados. Volver, sedientos del amanecer, volver al sitio de amar, volver con tanta espera sin abrir. A flor de piel, volver a ti, volver. Echando camisas de luz para el domingo, inaugurando al denunciando inclementes los próximos metales, entierrados de cara, de piernas de ideales, ardientes matinales de nueva fantasía, ahorcajadas en tiempos de más pajarería.
10:49, estamos muy entretenidos conversando con Ismael Odó sobre este trabajo, Canciones con mi padre, con mi viejo, que se va a presentar el 19 de marzo a las 21 horas en el Teatro Nescafé de las Artes. Las entradas ya están a la venta, la pueden conseguir en el mismo teatro, y ahí están, en el teatro.
Sí, sí, sí.
Para que las consigan. Y hablábamos con Ismael respecto a este múltiple ejercicio, ¿no? De este ejercicio de memoria y al mismo tiempo reconocer la herencia musical, reconocer la relación, por supuesto, familiar, etcétera. Y también tú me decías como regalarle a la gente que también extraña,
sí,
a Willy Odó la posibilidad de reencontrarse con él.
Y también regalarle a la gente la posibilidad de hacer espejo, porque mi historia, claro, es mi historia personal, pero también es la historia de mucha gente y de un ser querido que ya no está, haya muerto como haya muerto, también.
Pero también ahí hay un ejercicio de memoria, y seguramente te pasa como nos pasa a nuestra generación, ¿no? Que esto que está pasando en Chile hoy día, lo que está pasando en Chile literalmente hoy día, o sea, anoche pasaron un montón de cosas en distintos lugares del país, que tristemente nos siguen vinculando con una lógica de una violencia de Estado dictatorial.
Sí.
Es como si existieran dos Chiles que están habitando hoy día. Y me imagino que en este ejercicio de escuchar estos cassettes, escuchar estos mensajes, escuchar estas canciones, también hay un ese Chile que obligó a mi familia a salir, ese Chile por los que los Quilas testimoniaron alrededor del mundo.
Exactamente, todas esas ese aspecto del que hablas, claro, esas canciones están vinculadas de alguna manera a la delgada línea sobre la cual siempre estamos transitando, que es la incertidumbre del devenir. No se sabe lo que va a pasar, nunca. Por lo tanto, a lo que me aferro, así de manera muy básica y primitiva, es al amor. Y a la posibilidad de entregarte el último pedacito de mí, que tú, que estás lejos y que con la persona con la cual me estoy vinculando, que es mi familia, mi amigo, mi primer círculo, con la que no puedo hacer ningún tipo de vida familiar. Por lo tanto, yo necesito dejar testimonio de que esto, de acortar un poco la distancia y hacer sentir que por un momento que estamos despegados de esta realidad que nos carcome las entrañas, que es por supuesto y en un marco muy privilegiado que tuvo Quilapayún de convertirse en portavoz de la voz del exterior, pero también de la voz del interior, o sea, de decir esto es lo que nos está ocurriendo como pueblo, y nosotros somos sobrevivientes mientras están persiguiendo y están torturando y asesinando a nuestra gente.
Pero estoy pensando que al mismo tiempo que tú estabas haciendo este ejercicio, y por lo tanto tenías esto que relatas muy presente, de la resistencia desde el amor, desde los vínculos, y al mismo tiempo la denuncia a través de la música, pasó 18 de octubre, y tú estuviste muy presente en conciertos, en asambleas, te vi en muchas partes, participando, ¿cierto? Y cumpliendo. De nuevo, retomando esa misma historia, ¿no?
Como si no se hubiese acabado nunca. Pues que no se han acabado los problemas. Y no, los problemas
también,
de base, son los mismos.
Esa herencia de decir, como músico, a mí me toca estar presente, estar con la gente, estar compartiendo.
Ni siquiera, yo creo que para muchos de nosotros, ni siquiera es algo que cuestionamos, sino que es algo que es como un impulso.
¿Como dónde qué?
Sí, ¿dónde es la reunión? ¿Y con quién nos vamos a encontrar? O sea, de hecho, muchas veces nos encontramos hasta con músicos con los que nunca hemos tocado tan formalmente y hemos ensayado. Y ahí estamos, acordeón, guitarra, megáfono, tiple.
Esa ha sido la belleza al interior del horror.
Exactamente. Y ponerse a canalizar a través de las canciones que están en la memoria de todos los chilenos.
Por eso pienso que es tan bonito este ejercicio hoy día, ¿no? Porque claro, todos los que tenemos planificado algún tipo de evento en el mes de marzo, estamos todos un poco así, wow, bueno, vamos a ver cómo vamos resolviendo. Pero me parece que especialmente presentar este disco también es una manera de honrar el pasado, amigarse, traerlo al presente, y yo creo que, perdón el ejemplo que estoy tirando, pero es un poco lo que Chile está tratando de hacer es como reconocer de dónde venimos y hacer los ajustes que necesitamos para tener un presente y un futuro más amable, ¿no?
Si eso le puede servir a la gente que se entera del proyecto, pues bienvenido. A mí me sirvió, o sea, en términos como de sanación también, como más personalmente, de ver que no me desgarra y no me deja en el suelo el tener que, no te diría escarbar, pero sí trabajar con un material del pasado, es sumamente, te reafirma absolutamente quién eres hoy día. Mm. Y cuáles son tus luces para seguir adelante con todo este bagaje.
Mirar de frente para crear.
Totalmente.
Bueno, los dejamos invitados entonces a escuchar el trabajo de Ismael Odó y particularmente a ir a acompañarlo y también hacerse el regalo, ¿no? De descubrir.
Sí, ¿quién era Willy?
Sí, ¿quién era Willy? ¿Quién eres tú hoy día?
Sí, también.
¿Y qué es lo que pasa con esa mezcla? Y quizás a través de ustedes doy esa relación también pensarnos como sociedad y cómo estamos construyendo desde nuestra historia. Jueves 19 de marzo, 21 horas, en el Teatro Nescafé de las Artes, Ismael Odó presenta canciones con Mi Viejo. Más información pueden buscarla en la web, teatronescafedelasartes.cl. Y nosotros tenemos que despedirnos. Sí, porque así sucede. Nosotros, el semáforo, nosotras, con la Cami y la Tania, volvemos mañana a las 11 de... No, a las 10 de la mañana, si ya me estoy yendo a cualquier parte. Pero yo, es que por eso me distraje, porque yo vuelvo a las 5 hoy día con Sol Márquez, vamos a estar hablando de series, y con Jaime Salva, vamos a estar también presentando su música. Así que a las 5 yo regreso. Que estén muy bien. Chao.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.